Aquí comienza Carrera Oficial, el programa decano de la Semana Santa de Jerez.
Saludos, cofrades, en COPE Jerez, al inicio de una cuaresma que comenzamos a celebrar con Carrera Oficial. En torno a una mesa, en la antigua bodega Doña Lola, con Gutiérrez Catering atendiéndonos, nos sentamos para hablar de cosas de nuestra fe, de nuestro espíritu combinado estos días a la conversión, llamados a la oración, la austeridad, el ayuno y el recuerdo de nuestro prójimo, en especial del más necesitado. Y lo hacemos con Monseñor Mazuelos Pérez, con don José, con nuestro obispo. Grabamos el martes de la víspera del miércoles en De Ceniza. Lo hacemos con el corazón abierto y la frente despejada para abrir este tiempo fuerte con el signo que nos aguarda. Lo hacemos también mientras sabemos que tañen las campanas en Villamartín por la marcha a la casa del padre del entrañable sacerdote José Manuel Álvarez. Más de 60 años de entregado sacerdocio que hoy colocamos en la portada de este primer programa cuaresmal. Reciben el saludo de Gabriel Álvarez, encabezando un equipo en el que me acompañan el periodista y cofrade Miguel Perea y Diego Yesa, al control técnico, así como hoy nuestro director provincial Ángel Alfonso. Bienvenido.
Muchas gracias, Gabriel.
Don José, el primer recuerdo para nuestro entrañable don José Antonio, que se nos ha marchado. Don José Manuel, efectivamente.
Don José Manuel, pues nada, yo siempre decía que era el patriarca de la sierra y realmente ha sido un hombre ejemplar con su ministerio, su sacerdocio, su entrega, y siempre ha estado ahí. Tantas vocaciones tenemos hoy en nuestra diócesis gracias a su entrega y a su testimonio. Y realmente es un sacerdote entrañable que lo seremos de menos y que la diócesis de Jerez le debe muchísimo.
Vamos a pedirle también su mensaje para esta cuaresma que comienza. Vamos a saludar antes a Joaquín Perea, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, también indispensable en este momento de nuestro comienzo, compañero de esta casa durante tanto tiempo, al comienzo de un tiempo fuerte en el que podemos verificar que las hermandades están preparándolo todo para una nueva Semana Santa, para una nueva Pascua.
Sí, efectivamente, lo mejor de todo esto es que las hermandades están vivas. Cuando me dice, dan problemas, mira, lo que no da problema es lo que está muerto. Las hermandades marchan, no solamente en Jerez, porque cuando me preguntan, aquí hablamos de toda la diócesis, y yo hoy le decía antes a don José cómo todas las hermandades y las agrupaciones parroquiales que existen en Villamartín se unían al dolor, pero porque lo sentían dentro de ellos, con la muerte de don José Manuel. Bueno, pues ya las hermandades estamos en puerta de cuaresma, ya algunas han celebrado sus cultos cuaresmales o sus cultos a sus sagrados titulares. El próximo lunes tendremos el Vía Crucis en muchas poblaciones de la diócesis. Estamos en ese tiempo en que incluso el que no va nunca por la hermandad aparece. Uh-huh. Empieza todo el trabajo, empieza todo el lío, empieza todo el movimiento. Lo cual es bonito porque la religiosidad popular está marcada por el sentimiento. Si no, no sería religiosidad popular. Y este sentimiento hace, pues muchas veces, que haya estos problemas, estos pequeños desencuentros en hermandades, que vayan a ver allí al obispado personas con algunos problemas, que tú cuando se vas, pues te ríes un poco diciendo, bueno, pero si no hay nada. Pero eso es lo que muestra que está todo vivo.
Y quiero saludar también a Luis López Cuervo, él es párroco de San Dionisio, delegado diocesano de medios de comunicación, presente en tantas realidades como la pastoral familiar y tantas otras, y desde luego sacerdote, compañero en el sacerdocio de quien hoy es recordado, de don José Manuel. ¿Cómo se vive eso en esa familia sacerdotal, en esa colectividad de hermanos en el ministerio?
Bueno, lo primero para nosotros es una pérdida, porque formamos una familia, como has dicho, un cuerpo. Pero también llevarnos la obra que él ha llevado a cabo, ¿no? La oración, lo que ha rezado por ese pueblo, lo que ha hecho por ese pueblo y el testimonio que ha dado a nosotros los presbíteros de la diócesis de Jerez.
Bueno, pues vamos a ir entrando en materia con cada uno de nuestros invitados, especialmente con don José, con nuestro obispo. Y vamos a escuchar a quien se incorpora al equipo de esta casa, al equipo de Carrera Oficial, a Miguel Perea, que cada comienzo de programa tiene para nosotros una foto fija, un relato de lo que la actualidad en las últimas jornadas nos ofrece. Con él estamos ya.
Comenzamos con lo más destacado de la pasada semana, cofradieramente hablando, que sin duda fue la llegada del Señor de Bondad y Misericordia a su parroquia de San Juan de Dios. Con este acto se abre un nuevo ciclo en la vida de esta joven hermandad, que últimamente solo recibe buenas noticias. Recordemos que hace unas fechas, y gracias al extraordinario trabajo del obispo de Sidonia Jerez, tanto esta cofradía como las del Soberano Poder y el Consuelo consiguieron ver realizado uno de sus sueños más añorados, la consecución de un terreno para edificar sus nuevas instalaciones. Una capilla, en el caso del Consuelo, una capilla Casa de Hermandad para su salida en el caso de Bondad y una Casa de Hermandad en el del Soberano. Sin duda, la labor del obispado ha sido fundamental en este asunto, pues recordemos que quien cede el terreno es el propio obispo a las hermandades, ya que antes ha permutado con el ayuntamiento otros terrenos de su propiedad. Felicidades, pues, señor obispo, por esas magníficas gestiones que allanan el camino de estas jóvenes hermandades jerezanas. Por otro lado, la pasada semana vivimos el primer viernes de marzo, fuera de la cuaresma en esta ocasión, y como viene siendo habitual, miles de fieles jerezanos llenaron las iglesias de San Lucas, San Juan y la Capilla del Cristo del Amor para acudir a los besapiés del Señor de la Salud en sus tres caídas, el Cristo de la Esperanza y nuestro Padre Jesús cautivo. Pero sin duda, una de las noticias más esperadas por todos se produjo este pasado lunes, cuando se celebró el pleno de toma de hora de las hermandades jerezanas, donde se dieron a conocer los horarios e itinerarios de las mismas cara a la Semana Santa 2019. En esta ocasión, este pleno se celebró en San Dionisio por deseo expreso de su párroco y se desarrolló antes de la llegada de la cuaresma. Analicemos, pues, estos horarios que nos dejan en los días de vísperas las pocas modificaciones, excepto en la Hermandad de la Misión. El Jueves de Pasión para Bondad seguirá en este, que puede ser el último año en esta jornada, le preguntaremos por eso al obispo en el transcurso de nuestro programa, y va a seguir igual. El Sábado de Pasión, la Hermandad de Salvación, seguirá igual que el año pasado, pero adelantará su recogido una hora, a las 12 de la noche. Por su parte, la Hermandad de la Misión cambiará al completo. Saldrá antes de las 5 de la tarde y de salida tomará hacia San Mateo para buscar a las Hermanas de la Cruz en la Plaza de Belén y seguir por Carpintería Baja y Tornería hacia Plaza Rivero, donde llegará en torno a las 8 y media de la tarde, según nuestros cálculos, para subir por Porvera y hacer estación de penitencia en La Merced a las 10 menos cuarto de la noche y recogerse en Picadueña dos horas más tarde. Mortaje y entrega se mantienen igual que el pasado año. El Domingo de Ramos, pocos cambios. La borriquita se recogerá a las 11:30 de la noche, 25 minutos antes que el año pasado. Y la coronación recortará 10 minutos a la salida, la hará a las 6:15 y 20 minutos a la recogida. Llegará a casa a la 1:10 de la madrugada. Sí variará al completo su itinerario la Hermandad de Pasión, que en su intento de recortar tiempo en la calle saldrá a las 4 menos 20, media hora más tarde, tomando por Avenida de Nazaret para llegar a la carrera oficial por Las Viñas, el Pelirón, la Rotonda de la Venencia hacia Fátima, Zaragoza y llegar a Plaza Ladro, y a la vuelta saldrá hacia Plaza del Arenal para desde Plaza Esteve atravesar calle Arcos y Avenida del mismo nombre hasta Las Viñas y de allí subir hacia su barrio y recogerse 15 minutos antes, a la 1:15, el resto todo igual. El Lunes Santo solo tiene la novedad de la Hermandad de la Sed, que llegará por primera vez a carrera oficial. Saldrá a las 2:30 de la tarde desde su parroquia para llegar a las 6:15 a Palquillo, tomando por su recorrido tradicional hasta Plaza del Arenal, donde tirará por consistorio hacia Tornería y pasar por delante del Nazareno antes de llegar a la Plaza Ladro. La vuelta la hará por el Arco del Arroyo hacia la Ermita de Guía y desde allí por cuatro caminos a su parroquia de San Juan Grande y Nuestra Señora de la Candelaria, donde tiene previsto recogerse a las 12 menos 25 de la noche. El resto del día no sufre variaciones, ya que la sed solo tendrá 10 minutos de paso, por lo que La Paz seguirá llegando a las 6:30 Palquillo. El Martes Santo se convierte en uno de los días con más cambios y además cogido con alfileres. Llegará por primera vez a carrera oficial la Hermandad de la Salud de San Rafael, que lo hará a las 6:30 de la tarde. Lo hará que las demás, por decisión propia, recorten sus tiempos de paso, menos Humildad y Paciencia, que solo tiene 10 minutos, para mantenerse unos horarios similares a los del año pasado, pero comprimiéndolo más aún si cabe todo, lo que nos podría dar bastantes retrasos en esa jornada. La Salud de San Rafael saldrá a las 3 de la tarde y hará el mismo recorrido de los últimos años, caminando en busca de la ermita de San Telmo a la salida, y llegará por Corredera hacia Consistorio y Tornería para pasar por delante del Nazareno y llegar a Palquillo a las 6:30. Tendrá 10 minutos de paso y de vuelta buscará la Alameda Vieja y su recorrido habitual por Guarnido y la conocida como Cuesta de la Puyot para recogerse a las 11:30 de la noche. La Hermandad de la Clemencia es la única de la jornada que se mantiene en su lugar en el día, la segunda, y su horario igual al completo, salvo que a Palquillo llegarán 5 minutos antes de todos los controles el paso de palio. Humildad y Paciencia pasará del primer al tercer lugar del día, arrastrando en su salida 55 minutos, lo hará a las 6:05 y estará a las 7:10 en Palquillo, y se recogerá 35 minutos más tarde, a las 11:20 de la noche. La Defensión, con 5 minutos menos de paso, saldrá 10 minutos más tarde, a las 7:20, y se recogerá 5 minutos más tarde, a la 1:15 de la madrugada. Y hay que decir que llegará 10 minutos después a los controles de los que lo hacía el pasado año. El Cristo del Amor, esto es bastante largo, pero hay que contarlo, si no terminamos. El Cristo del Amor, como decíamos, también tendrá 5 minutos menos de paso, saldrá y llegará a los controles 5 minutos más tarde. Y por último, el Desconsuelo tendrá 10 minutos menos de paso, manteniendo todos sus horarios del pasado año, y de recogida tomará hacia la Plaza Peones para pasar por delante de la Hermana de la Cruz. Como decimos, cualquier problema el Martes Santo podría acarrear muchísimos retrasos. El Miércoles Santo será otro día con muchos cambios. Solo el Soberano Poder seguirá igual. El Consuelo tendrá 5 minutos más de paso y de vuelta buscará la Plaza Belén para pasar por delante de las Hermanas de la Cruz. Recordemos que esta corporación tiene como titulares a Santa Ángela y a Santa María Purísima de la Cruz. Santa Marta llegará 5 minutos más tarde a los controles. El Prendimiento permuta su puesto con las tres caídas y serán la cuarta del día, adelantando su salida 1:45. Lo hará a las 5 de la tarde y la salida dará un pequeño rodeo por su barrio, por Tazdir y Moraito Chico, para volver a buscar este año de nuevamente por Gaitán hacia la carrera oficial, donde llegará a las 19:35 y tendrá 5 minutos más de paso. La recogida la tiene prevista también 1:45 antes, a las 2:15 de la noche. La Amargura adelantará todos 5 minutos, por lo que saldrá a las 6:25 y perderá los 5 minutos que tenía además para hacer el tramo de Plaza de la Asunción a la Catedral, por lo que llegará 10 minutos antes al primer templo jerezano, al igual que su recogida, que se adelanta a las 1:25 de la madrugada. Por último, las tres caídas será la última del día. Saldrá 1:40 más tarde, lo hará a las 7:20, de salida tomará hacia el convento de las Hermanas de la Cruz para rendirles visita y volver a transitar por Carpintería Baja y Tornería, llegando a Palquillo a las 9 de la noche, teniendo la recogida 1 hora más tarde, a las 1:05 de la madrugada, por lo que recortará 40 minutos en la calle. El Jueves Santo se vuelve a retrasar. En esta ocasión, otros 5 minutos para todas las cofradías, por lo que la Veracruz, la primera del día, llegará a la Plaza Ladro a las 8 de la tarde, retrasando su salida 10 minutos, a las 7:25, y como novedad, de vuelta, volverá a tomar por Tornería y San Marcos, retrasando su recogida a las 12:10 de la noche, debido a los retrasos que ha tenido en los últimos años. Del resto de las cofradías, aparte de llegar 5 minutos más tarde a los controles, la Oración del Huerto saldrá 10 minutos más tarde y se recogerá 5 minutos más tarde, y el Mayor Dolor tendrá 5 minutos más de paso. En la madrugada se mantienen los 10 minutos de paso entre las Llagas y el Nazareno, y esta última además tendrá 5 minutos más de paso para su cortejo, con lo que teóricamente no debe de haber ningún tipo de problema, lo que hará que la Buena Muerte y la Yedra lleguen también 5 minutos más tarde a los controles. Por último, el Viernes Santo será el otro día cogido entre alfileres. Se retrasa toda la jornada 15 minutos, por lo que la primera llegará a Palquillo a las 6:30 de la tarde. En este caso será la Hermandad de Loreto, que permutará su puesto con las Viñas y adelantará todos sus horarios, saliendo 30 minutos antes. Lo hará a las 6:15 y tiene previsto recogerse 1 hora antes, a las 10:30 de la noche, aunque esto lo puede tener bastante complicado, ya que puede tener un parón de unos 10 minutos como mínimo en la Plaza del Banco, ya que por allí estará pasando sobre esa hora la Piedad. Quizás hubiese sido más conveniente, para evitar el mismo, que continuara por Tornería al completo y larga hacia Rotonda y de ahí a Bizcocheros, unos 25 metros más de recorrido, pero que le ahorraría el citado parón. Las Viñas saldrá y se recogerá 15 minutos más tarde, por lo que saldrá a las 4 de la tarde, llegará a Palquillo a las 7:20, Y en esta ocasión la Soledad retrasará 15 minutos todos sus horarios, saliendo a las 6:30 de la tarde y recogiéndose a la 1:15. El Cristo de la Expiración, que vuelve a San Telmo, ha conseguido que todos los horarios cambien para ellos volver a salir a las 5 de la tarde, aunque tendrá que correr mucho para cumplir horarios. Volverá a su recorrido tradicional, tanto a la ida como a la vuelta, pasando en esta ocasión de vuelta por Caballeros y dejará de hacerlo por San Miguel. La Piedad saldrá también 15 minutos más tarde, a las 7:45, y de vuelta cambiará su recorrido para tomar por Porvera, Lealas a Juan de Torre, para desde allí subir por Tazdir a su capilla, donde tiene previsto llegar a las 2:30 de la madrugada. Un horario imposible de cumplir porque no tendría tiempo material en recorrer los 800 metros que separan la Victoria del Calvario en aproximadamente 45 minutos que tendría para realizarlos, ya que la Soledad se recoge a la 1:15, por lo que el Palio de la Piedad pasará por allí sobre las 2:45 y llegar a las 2:30 se nos antoja imposible. Por último, el Domingo de Resurrección, la Hermandad del Resucitado mantendrá sus horarios, saliendo tras el Pontifical de la Catedral sobre las 12:30 y recogiéndose a las 5:15 de la tarde, pero cambiará su recorrido de vuelta, pues tras Carpintería Baja tomará por su barrio para pasar primero por delante de las Hermanas de la Cruz y después dar la vuelta por Benavente Bajo y Salvador en busca del Reducto de la Catedral. En resumidas cuentas, y he sido largo, pero habría que explicarlo todo, estas son las novedades de este año, donde además de la primera estación de penitencia, la Santa Iglesia Catedral, de la Sed y la Salud de San Rafael, destaca la permuta del Miércoles Santo entre el prendimiento y las tres caídas, que la vemos como muy positiva, y unos horarios cogidos con alfileres en las jornadas de martes y viernes santo, que sobre todo benefician a dos hermandades. ¡Qué casualidad!
COPE Jerez, carrera oficial.
Gracias, Miguel. A quienes hemos sido diputados mayores de gobierno o diputados de Cruz de Guía, nos has hecho mirar el reloj varias veces porque nos daba la impresión, don José, de que se nos iba la hora, y así es, de algún modo, no podemos olvidar que nuestro obispo tiene también otros menesteres en cuanto terminemos aquí. Gracias, Miguel. Miguel va a estar con nosotros para hacer esa foto fija de la actualidad al comienzo de cada programa y también para acompañarnos en una entrevista hoy, Miguel, pues especialmente volcada en la figura de nuestro obispo, a quien vamos a comenzar pidiendo, don José, después de ese recuerdo para el sacerdote que se nos marcha, un mensaje para esta cuaresma que comenzamos.
Bueno, como siempre, la cuaresma es un tiempo que nos hace mirar hacia la Pascua. Es una preparación a la Pascua, habla de redención, como dice el Papa Francisco, y es un tiempo estupendo y maravilloso. Yo siempre digo, decía Benedicto XVI, que la fe se enferma. Y siempre es bueno un chequeo a nivel médico, un chequeo, hacerse un chequeo, va uno, se hace análisis de sangre, se hace la radiografía. Por la cuaresma también es un poquito un chequeo desde la fe, a ver cómo andamos en nuestra fe, y para eso nos pone una serie de pruebas, que es ayuno, limosna y oración, nos pone la Iglesia para hacernos ese chequeo y descubrir que nuestra fe necesita continuamente de que el Señor la aumente, de que entra en la oración de la Iglesia. Señor, auméntanos la fe, que es la oración de los apóstoles. La necesidad siempre de renovarnos, la necesidad de ir creciendo y la necesidad de dejarnos llenar de la gracia de Dios para poder prepararnos para esa celebración tan importante que es la Pascua, donde se desborda la gracia, donde aparece la luz en plenitud y aparece la vida, que es la que puede cambiar la muerte, destruir la muerte, esa vida. Bueno, pues eso nos habla la Cuaresma. La Cuaresma nos habla a todos de es una invitación de la Iglesia a través del ayuno, la abstinencia, la oración, la limosna, de ir preparándonos para poder tener ese encuentro pleno con el Señor resucitado, subir con Él al Calvario, como bien saben nuestros cofrades, que tenemos toda esa semana de pasión, donde de una forma intensa vivimos la pasión, muerte y de nuestro Señor Jesucristo, y encontrarnos con el resucitado, como las mujeres, como María Magdalena, que nos da la vida, que nos da la fuerza, que es lo que hace que esta Iglesia siga teniendo algo que decir en este mundo, siga teniendo ese reino de Dios. Yo hoy venía de bendecir el invernadero del hogar San Juan, y decía eso, al final ahí hay una semilla, se sembró una semilla del reino de Dios, donde allí comenzamos sin nada, durmiendo en el suelo, y hoy podemos estar abriendo ya ese invernadero para hacer ese reino de Dios que ayude a tantas personas, a tantos pobres. Y le decía yo hoy allí, al final Dios elige a hombres, mujeres, voluntarios, gente generosa, ¿para qué? Para anunciarle a los pobres que Él sigue contando con ellos, que Él sigue estando con ellos. Ese es el reino de Dios. Bueno, pues en esta cuaresma yo invito a todos a sentirse contentos de pertenecer a este pueblo, a entrar en ese chequeo y sobre todo a poner la mirada siempre en la Pascua, que es lo que nos da fuerza y nos da esperanza.
Don José, nos anotamos la metáfora de las semillas en el invernadero. Hay que decir que es una obra importante. Tiene algo que ver la Veracruz, desde luego, en ello. Ya ahí creo, pues no sé si tomates, zanahorias, pimientos, dispuestos a autoabastecer a los asistidos por el hermano Juan Carlos y cuantos voluntarios también colaboran con él. También me quiero anotar la oportunidad de una presencia en Colombia, que acaba usted de llegar, en la que ha tenido usted el especial empeño, me consta, de llevar a los seminaristas a la Colombia más pobre. La presencia de los más desfavorecidos al comienzo de la cuaresma, qué importante resulta.
Sí, ese es el mensaje que nos da el Papa Francisco. Y bueno, yo quería que los seminaristas conocieran una realidad de iglesia. Quizás nosotros estamos en el primer mundo. Es verdad que aquí también hay pobreza, pero claro, cuando uno se mete en el tercer mundo, cuando uno se mete en esas realidades duras de los barrios periféricos de Bogotá, de Medellín, la dificultad, pero al mismo tiempo la vida que aparece por aquellas calles, tanta gente joven, tanta vida, tanta esperanza, tanta fe, y al mismo tiempo esa iglesia que está allí en medio, que trabaja, porque muchas veces aquí en el primer mundo se nos olvida, pero el 90% de la iglesia católica está en el tercer mundo, el 90% de la iglesia católica son pobres, no es como pensamos que aquí somos todos, no, ahí está la iglesia católica, y por eso es una fuerza y una alegría, y descubrí que Dios no se olvida de sus pobres, sino que la iglesia, como dice el Papa Francisco, está llamada a ser presente ese reino de Dios en medio de los pobres, y lleva siempre una palabra de esperanza y de consuelo a tantas y tantas personas.
Si Colombia, don José, es el tercer mundo, nos estamos empeñando mucho en tener un cuarto, un quinto y un sexto mundo, quizás. ¿Cómo está Colombia? Porque la imaginamos con presencia de refugiados venezolanos, con una situación quizás tensa, y sin embargo con esa alegría que usted mismo subraya.
Sí, bueno, Colombia es que son dos veces y media España, entonces claro, la parte de la frontera con Venezuela, Cúcuta, eso está muy complicada. Se ven muchos refugiados venezolanos también en Medellín, que ya está lejos de la frontera, pero sigue habiendo, porque está sufriendo también con el pueblo venezolano toda esa Colombia. Nadie duda de la entrega de la iglesia colombiana en esa frontera con Venezuela, del apoyo de Colombia al pueblo venezolano, y también hoy podemos decir del apoyo del pueblo español. Para mí me fue una alegría cuando el embajador de España ha recibido al presidente venezolano. Y bueno, y tendemos una mano. España tiene mucho que decirle tiene mucho que ver con Venezuela, y pienso que hoy todos tenemos que seguir ayudando a ese pueblo venezolano a abrir caminos de libertad, abrir caminos de solidaridad, y bueno, no podemos quedarnos ignorantes ante esa manipulación, ante esa opresión que está haciendo el presidente, vamos a llamarle entre comillas, Maduro, en relación a ese pueblo. Yo también pido, y veo que toda Colombia lo pedía, y también, gracias a Dios, España y Europa pide, oye, que se respeten los derechos, la dignidad de las personas, y que haga posible una vía de solidaridad a los más necesitados, y que se abra la frontera, y que se respete también a ese presidente que le corresponde, que Guaidó, que es el que tenía que estar gobernando en Venezuela.
Va a sonar poco cofrade, seguramente también poco cuaresmal, si bien aferrarnos a los más desfavorecidos es siempre una invitación a ese espíritu que la cuaresma nos trae, pero nos va a permitir conocer más a nuestro obispo. ¿Qué es Colombia en la vida de don José? ¿Cómo descubre nuestro obispo Colombia y cómo de este modo también está ayudando a divulgar la realidad de una tierra rica, pero que tiene sus pobrezas?
Bueno, pues Colombia para mí es muy importante porque yo puedo decir que me hice cura en Colombia. Cuando me ordené de diácono fui a Colombia. Allí estuve en contacto con esa iglesia colombiana, a la cual admiro, porque hay una iglesia que ha sufrido todo el narcotráfico, toda guerrilla, y sin embargo se ha mantenido siempre en pie. A mí ya sabéis que en mi ordenación episcopal vino el cardenal de Bogotá, Monseñor Rubiano, estuvo aquí en mi ordenación, y del cual aprendí mucho, no solamente la sencillez del cardenal, sino que él también es iglesia colombiana que nunca se sometió a ninguna manipulación ni a ninguna coacción. A mí me llamó la atención cuando él decía, no, nosotros cuando a la guerrilla o el narcotráfico secuestra a algún cura o algún obispo, no pagamos rescate. Ya sabe que el que le secuestre tiene que morir. Pero al mismo tiempo eso ha sido nuestra salvación y esa ha sido la fuerza de la iglesia colombiana, que ha sido siempre un ejemplo. Una iglesia fuerte, potente, con mucha vida. Y yo he aprendido mucho en Colombia y por eso para mí a Colombia siempre es llenarme la espina que está en contacto con la iglesia colombiana. Y ya casi podemos decir que estamos hermanando Jerez con Bogotá, gracias también a los sacerdotes, a los seminaristas que tenemos de Bogotá.
Bueno, vamos a ir entrando en cuestiones más cofradieras, más de este tiempo en nuestra tierra. Vamos a pedir a nuestro director, a Miguel Perea, y yo me voy a permitir también invitar a nuestro delegado diocesano, por cuanto compañero nuestro es Joaquín Perea, delegado de Hermandades y Cofradías, pues preguntarle en este terreno, permítame que abra yo este melón más cofradiero, preguntándole por el relato que le ha escuchado a Miguel al respecto de horarios, de itinerarios, de cambios, de novedades. ¿Usted cómo recibe toda esta información anualmente?
Bueno, yo me parece muy bien, para que vean que tiene un trabajo importante la Unión de Hermandades, coordinar tantas y tantas hermandades, tantos horarios. Y bueno, pues hay que valorar a toda esa coordinación, a todos sus hermanos mayores, a toda. Yo cuando leía toda la lista de horarios y demás, decía, bueno, se han pensado la gente lo que parece que es todo tan fácil allí, toda la coordinación que supone en todos los campos. Bueno, y agradecer y felicitar a tantos cofrades que hacen posible toda esta explosión de vida en la calle, toda esta profesión de fe en la calle y toda esta maravillosa coordinación que esperemos que este año también salga, como todos los años, de forma estupenda. Y es una forma de agradecerle a todos los cofrades y sensibilizar a tanta gente, algunos incluso que critican, decir, oye, mira, montad esto, poned esto en la calle, esto es una cosa maravillosa. Así que, por lo menos, antes de criticar, ponte a pensar que hay el esfuerzo y tanta gente y la buena intención de tanta gente. Y estoy seguro que saldrá todo estupendamente.
Yo le preguntaba en el comentario ya directamente qué iba a pasar con algunas hermandades que están en vísperas, que están esperando que usted le dé el placet. Normalmente le hago la pregunta a Joaquín y Joaquín siempre dice lo mismo, lo que diga el señor obispo.
Perdona, es que cuando se pide el placet, los primeros que tienen que pedirlo es la hermandad
sí.
Y el director espiritual.
Sí, pero que yo diga.
Y al día de hoy no se ha pedido
a
nada.
¿Qué dice la delegación?
Bueno, pues, bueno, pero yo le pregunto, si le llega ese placer por parte de tres hermandades que han cumplido ya los 5 años como mínimo, que son Salvación, Bondad y Misericordia y Mortaja, ¿hay posibilidad de que en el año 2020 alguna de estas tres vaya a carrera oficial? Hay sobre todo, yo decía que la gran noticia de la pasada semana en el mundo cofrade fue la llegada de Bondad y Misericordia a su parroquia, a la parroquia de San Juan de Dios. Creo que fue algo espectacular la cantidad de gente que hubo en la calle, el barrio. A mí me encantó ver a esas señoras asomadas a los balcones que dan una viveza muy importante, y ellos tienen la ilusión, como todos los barrios, de llegar a carrera oficial. ¿Se podría dar en 2020?
Bueno, ya lo veremos. Yo es que eso hay que discernir, dice el Papa Francisco, sobre todo el discernimiento. Queda un año para discernir, para ver. Primero, como dice Joaquín, que ellos lo soliciten. Después habrá que discernir en todos los campos, con la Unión de Hermandades, con el resto de hermandades, qué día entra, cómo entra, qué. Sí, que una cosa que se llegue a la edad, por decirlo de una forma, ha cumplido la edad. Bueno, a partir de ahora empezamos a discernir si es conveniente, si no es conveniente, si interesa que eche más raíces en su barrio y no precipitarnos. Es decir, que está claro que se han reconocido como hermandades y es cuestión de tiempo, pero es cuestión de no precipitarnos para no dañar el árbol. Entonces, cada hermandad y cada barrio y cada idiosincrasia tiene una.
Pero ahora mismo no hay nada en relación a esas tres hermandades. Sí, al final.
No, bueno, esto es que lo llevo yo directamente.
Por eso.
Y te voy a decir una cosa. Mira, en el obispado queremos tanto a las hermandades que las respetamos profundamente. Ahora mismo, yo creo que Bondad y Misericordia no pedirá ir en 2020 a carrera oficial. Por una sencillísima razón.
Lo que a mí me han dicho porque, es lo contrario.
Bueno, pues entonces han cambiado, pero bueno, ellos hasta ahora nunca se han planteado nada porque tienen que construir.
Más importante, efectivamente.
Tienen que construir. Si don José da ahora, si lo solicitase Bondad y Misericordia, sin nada construido, sin nada hecho, pase a la carrera oficial, ¿de dónde saldría Bondad y Misericordia? Porque Bondad y Misericordia sale de la Victoria, se recoge el Jueves Santo a las tantas.
Jueves de Pasión.
Perdón, el Jueves de Pasión a las tantas. Desmontan y entre el viernes y el sábado tienen que quitarlo todo de en medio porque la Hermandad de la Soledad necesita eso. Entonces, bueno, Bondad y Misericordia de momento no ha dicho nada. Sí te puedo decir que hay otras hermandades que han preguntado y le hemos dicho cuál es el camino. El director espiritual junto con la hermandad pues tienen que solicitar al señor obispo pasar. Y una vez que lo soliciten, lo llevaremos entonces a una reunión con don José, se valorará todo. Y entonces, bueno, pues ya se verá si pueden ir o no pueden ir.
Pero vaya que tendrá que ser un año entero. Este año consensuaremos, discerniremos con la hermandad, con la parroquia, con la delegación. Que no quiere decir que el año que viene no lo veremos, ya veremos. Es que cada hermandad es un mundo.
Miguel, te puedo decir una cosa. Yo ya he tenido conversaciones con algún sacerdote, que todavía don José no lo sabe, porque estos días que estaba fuera don José, y ya algún sacerdote ha ido a preguntarme qué es lo que tiene que hacer. Bueno, pues cuando lo haga yo se lo llevaré a don José de cara al 2020.
Por cierto, y en relación a este tema, antes de pasar a otros aspectos, hay algo que a mí últimamente me lo estoy viendo desde fuera y me parece bastante interesante. El tema de las agrupaciones parroquiales en Jerez prácticamente ha quedado cerrado, como se hizo en su momento, pero sin embargo estoy viendo una labor importante en la zona rural de Jerez. Creo que hay mucho movimiento. ¿Cómo está esa situación? ¿Está dándose ahora ese boom, por llamarlo de alguna forma, de crear agrupaciones parroquiales, crear grupos en la zona rural de Jerez?
Totalmente. Dentro de la zona rural ha habido un movimiento de esa piedad popular que quizás estaba más olvidada y, sin embargo, eso a nivel con los párrocos, con la pastoral, con la realidad. Y pienso que puede ser una cosa buena. Nosotros no nos negamos a nuevas hermandades ni agrupaciones. No, lo único que pasa es lo que no puede ser una agrupación, que porque un grupito tenga un Cristo vamos a hacer una agrupación. Habrá que ver a nivel pastoral en qué situación está, en qué barrio, y vamos a ir viéndolo. Está claro que, hablando por ejemplo de, me viene a la mente Cuartillo, ¿no?, que está ahí pujando con fuerza una identidad con un pueblo, con una iglesia, una parroquia. Oye, pues bendito sea
Pero
Dios.
Creo que hay más sitios, Estella, Nueva Jerilla.
Sí, te he puesto, no me voy a... No voy a
que llevan más tiempo, pero que no, otra vez no han había, tomado una vida.
Sí, no voy a he puesto el ejemplo de Cuartillo porque el que se me viene así a la cabeza. No quiere decir esto que no están todas las demás, está claro que está
portal.
Estella, está el portal, hay muchas agrupaciones que están ahí. Y bueno, y que la cual los párrocos la están atendiendo, están cuidando y nosotros estamos apoyando. En ese sentido, pues bienvenido sea.
Importante porque uno conoce de algún modo a la juventud de estos núcleos rurales. Importante como aliciente también de promoción de toda esta gente que late en un determinado sentido y que qué bien que la Iglesia esté en primera línea, ¿no?
Y sobre todo que le da identidad a todas claro. esas poblaciones y la gente necesita de raíces, de identidades. Yo, esa es mi experiencia. Yo, no olvidarse que yo estuve de cura y me empecé en ministerio sacerdotal en un poblado de colonización, donde llegaban gente de diferentes realidades, pero las nuevas generaciones estaban sin raíces. Porque claro. es verdad que sus padres tenían sus raíces cofradieras, sus raíces de su virgen. Yo recuerdo que estaba en el priorato de Peñafló, de Lora del Río, de diferentes realidades con unas devociones fuertes. Los hijos, sin embargo, estaban un poquito más ahí en el aire. Y, sin embargo, ¿cómo empezó a ir creciendo allí? En el caso del priorato, pues San Isidro Labrador, pues le va creando una... Aquí, pues en estas poblaciones, pues va apareciendo diferentes realidades de devociones del misterio de piedad popular, y en la cual, pues bueno, pues bienvenido sea. Todas las raíces en un pueblo siempre son fundamentales. Lo peor que puede haber es un pueblo sin raíz. Por eso yo me revelo. Cuando aparecen estas modas modernas de querer quitar todas las raíces, oye, mire usted, no quita las raíces, un árbol sin raíces no va a ningún lado. Y es luchar contra corriente. No se ponga usted a luchar contra nuestra piedad popular, y menos en nombre de la izquierda. No se ponga usted a luchar contra nuestra piedad popular, porque es el pueblo el que está ahí. Es el pueblo que recibe consuelo, es el pueblo que recibe una unión, es el pueblo que se encuentra ahí con esa trascendencia tan necesitada. Hablando de Colombia, esa es la maravilla que tiene el pueblo colombiano, que sigue con las puertas del cielo abiertas. ¿Por qué? Porque morir, porque vivir cada mañana es duro. Y es lo que no se enteran muchos de nuestros políticos. Oye, es muy dura la vida tantas veces en el campo, en el pueblo. Y si uno no puede mirar los ojos a una Virgen, a un Cristo, que le dé vida y que le dé fuerza, no, que no nos columpiemos.
¿Hace muchas veces la vida popular de muro de contención?
No de muro de contención, es de ayuda, porque tampoco yo creo que la piedad popular sea, como decía Marx, el opio del pueblo. No, señor, usted está muy equivocado del opio del pueblo. Es la trascendencia del pueblo, es la esperanza del pueblo, es las puertas del cielo abiertas para el pueblo y es un consuelo. Y yo que soy médico, además, lo veo. Cuando uno se enfrenta a esos momentos difíciles de la vida, de oscuridad, oye, tener un resorte donde mirar y abrir esperanza, pues una maravilla. Y eso es nuestra piedad popular. Basta irte a todos los hospitales para descubrir cómo allí el hombre se encuentra débil, se encuentra impotente, pero tiene ahí su Cristo, su Virgen, su patrona, y eso le da una cierta vida. Y eso, por mucho que se quiera, no se puede arrancar. Y entonces lo que tenemos que decir, oye, no nos quitéis este tesoro que tenemos. No digáis que estáis con el pueblo cuando vais, en el fondo, diciendo, estoy con el pueblo. No, usted no está con el pueblo. Porque el pueblo necesita esto. Esto es una ayuda para el pueblo.
Estamos rozando, don José, sin mencionar el concepto, pues la idea de laicismo, que suele ser excluyente. Quizás el término laicidad es más esa plaza pública en la que se encuentra la fe y la no fe, o las fes de distinto orden. Y estamos en un momento difícil, previo a elecciones, por si no tenemos bastante con una, ya son dos, y a ver todavía qué ocurre. ¿Cuál es la reflexión del obispo en estos momentos en los que, pues también, el concepto laicidad forma parte de la reflexión de muchas personas que estén en este instante decidiendo qué narices votan en abril, qué votan en mayo, qué realmente va a ser garante de su fe, de su credo, de sus convicciones?
Bueno, yo con respecto a lo que vote, cada uno en conciencia va a votar lo que él crea conveniente, no voy a definir, porque como bien se ha dicho el secretario de la Conferencia Episcopal, ningún partido político se identifica con la doctrina social de la Iglesia ni se identifica con la Iglesia. Y lo dijimos los obispos del sur en las últimas elecciones andaluzas. Por eso no hay ningún partido político que pueda decir nosotros somos la Iglesia Católica. No, usted no es la Iglesia Católica. Entonces cada católico y cada persona podrá votar en conciencia. Eso por un lado. Otra cosa es el laicismo excluyente, impositor, que se nos quiere... Yo lo que pido es el respeto. Mire usted, la separación Iglesia-Estado que el Vaticano II ya nos hizo, pues muy bien, si usted quiere ser laico, usted sea laico. Si usted no tiene un crucifijo, usted no tenga un crucifijo. Ahora, no nos imponga usted el nacional-agnosticismo, que es lo que tantas deformaciones conllevan. ¿Usted quiere educar a su hijo ahí? Pues usted, pero usted no me puede a mí impedir que yo eduque a mi hijo en otra creencia, en otra de eso. Ya decía Santo Tomás, el Estado... La obligación del Estado es la justicia. Es decir, yo como le tengo que pedir al Estado que sea justo y utilizaré los métodos democráticos para pedirle al Estado que sea justo, que es mi libertad de expresión y mi voto. Por eso, con mi libertad de expresión, digo que la ley del aborto es una ley injusta, le guste a quien le guste, porque no se puede matar a los niños síndrome de Down hasta los 5 meses y medio y a los no síndrome de Down hasta los 3 meses y medio. Eso es una barbaridad. Porque me está usted diciendo que no todos los niños tienen la misma dignidad. Y para mí todos tienen la misma dignidad. Si hasta los 3 meses y medio, a todos, no solamente a los no síndrome de Down. Y si es hasta los 5 meses y medio, los síndrome de Down, todos hasta los 5 meses y medio. Entonces, eso es injusto. Ahora bien, la moral, cuando un Estado quiere imponer la moral, se está cometiendo una injusticia. Nosotros estamos en contra del nacionalcatolicismo. Indiscutiblemente, el Vaticano II estamos en contra del nacionalcatolicismo. No me imponga usted la moral. No me imponga usted su moral sexual. No me imponga usted su moral de cómo es la vida buena. Usted se la enseña a su hijo como usted le dé la gana. A mí me deja usted mi moral. Porque la moral es cuestión de los padres, de la familia y la libertad de cada uno. Por eso hay que tener claro. Y el laicismo muchas veces viene imponiendo una moral. Una moral atea, una moral agnóstica. Bueno, usted se lo pone a su hijo, si usted quiere, pero a mí no.
Cambiando de tema, a mí me gustaría preguntarle, y siguiendo con este tema en que estamos hablando ahora, dentro de la sociedad, dentro de la política local en los distintos municipios en los que le corresponden a la diócesis de Acedonia Jerez, los gobiernos locales se acercan mucho a las cofradías. Es algo que suele ser bastante habitual. Y choca en ocasiones ese acercamiento con actitudes como la que está ocurriendo en Jerez con el monumento de las hijas de Santa María del Sagrado Corazón, de la imagen de la Virgen de Santa María del Sagrado Corazón. ¿Cómo ve usted esa dualidad de ese acercamiento y esa lejanía cuando...?
Bueno, yo lo que veo que hay que buscar... mira, a mí da la casualidad que los pueblos donde colaboramos mejor son los gobernados por Izquierda Unida. Voy a lanzarle un auge a Izquierda Unida. Espera, Trebujena, Alcalá del Valle, son alcaldes de Izquierda Unida. No tenemos ningún problema, porque tiene una cosa muy clara. Estos alcaldes conocen a su pueblo, saben quién es su pueblo y saben que ese Cristo de espera, lo sentimos mucho, pero todos los espereños estamos devoción de este Cristo de espera, independientemente de nuestra ideología. Y pasa lo mismo que con Palomares. Y a mí me da una alegría ver eso. Cómo hay alcaldes de Izquierda Unida, cómo están sensibilizados con su pueblo. Vamos a dejarnos de ir a manipular el pueblo y ir contra el pueblo. Usted está al servicio del pueblo, no el pueblo al servicio suyo. Y eso es lo que tenemos que ver.
Hace un mes estuvimos en Borno leyendo el decreto de coronación de la Virgen del Rosario y resulta que también el alcalde de Borno también es de Izquierda Unida. Totalmente abierto, lo que necesite la hermandad, se montará lo que sea necesario porque es la patrona del pueblo y porque además, si después quiere, le da vida hasta el pueblo. Uh-huh. Porque cuando se corone la Virgen del Rosario, claro, Borno va a estar lleno de personas de toda Andalucía.
Este es el viejo mito de Don Pepone, que nos recuerda a aquellas películas de la Italia. Exactamente, Don Camilo y Don Pepone. Joaquín, te lo voy a preguntar a ti en vez de preguntárselo a Don José, porque yo creo que los oyentes no nos van a perdonar que no tengamos una palabra al menos de ese último decreto de Don José, asunto bandas, nazareno, llagas. ¿Por qué problemas de este tipo terminan necesitando un decreto?
Pues mira, porque muchas veces no conocemos la normativa diocesana ni sabemos quién puede dar decreto y quién no puede dar decreto. Aquí nos estamos basando, primero, la idiosincrasia, que ya algunos me dicen, bueno, es que ahora las hermandades pueden poner toda banda adelante. Hijo, vamos a ser un poquito coherente y vamos a ser un poquito lúcido. La idiosincrasia de cada hermandad no se cambia de hoy para mañana. Es un proceso histórico que lleva de mucho tiempo aquí. Ustedes imaginaron que los hermanos mayores que llevan música, mañana recogen la firma, hacen un pleno de hermanos mayores y deciden los hermanos mayores que todas las hermandades tienen que llevar una banda. Usted, la que no lleve banda dirá, mire usted, ¿y a mí por qué me deciden llevar una banda? Porque lo hemos decidido nosotros. Bien. Eso es lo que ha ocurrido ahí. Además, se basan en un decreto que no existe. Pero eso es otra historia. Uh-huh. Es decir, aquí da decreto. No, mire usted, decreto lo da el obispo. O el señor vicario, o incluso alguno he dado yo, porque me dijo, no, eso tiene que darlo tú, de que se decreta esto, ¿vale? Pues yo lo doy. Pero los hermanos mayores lo que pueden aprobar es lo que pueden aprobar. Y el consejo tiene que coordinar horarios, itinerarios, formación, pero en el interior no se puede meter. Lo que pasa es que aquí en Jerez llega un momento en que en muchos casos pues queremos copiar de otro sitio. Y es curioso que una pregunta que yo tenía para don José, de qué siente un obispo cuando observa que en muchas diócesis de España se está copiando, es la palabra, no hay otra, la normativa diocesana de nuestra diócesis para hermandades y cofradías.
Y parece que lo han inventado otros.
No, y no solamente eso, ya vamos a ponernos flores todo el mundo. Resulta que el delegado diocesano de hermandades y cofradías de Acidonia Jerez, una diócesis pequeñita, es uno de los miembros del equipo de trabajo de la Conferencia Episcopal de Religiosidad Popular. Uh-huh. Bueno, fuera se nos escucha, se nos atiende, se nos respeta. Y aquí, pues, ¿qué ha pasado? Que durante mucho tiempo se han hecho cosas sin una legalidad. Vamos a votar esto. Pero, eso habrá que conocerlo con antelación, las hermandades tendrán que pronunciarse. ¡Nada, nada! Lo votamos aquí nosotros y ya está. No, mire usted, es que aquí no votamos nosotros lo que nos da la gana sin tener en cuenta un derecho canónico. Porque además, qué curiosidad, a nuestra diócesis, desde que yo estoy de delegado, incluso un poquito antes también, nos han llevado a Roma 4 o 5 veces a denunciarnos. Todos los que lo han llevado a Roma han perdido, porque aquí se respeta el derecho canónico escrupulosamente. Entonces, bueno, hay personas que se creen, y yo me quedo, yo sé que mi primo Miguel no estaba en esto, pero sí recuerdo una conversación en que estuvimos con un hermano de la Veracruz, que don José sentenció al final porque le decíamos, mira, esto se hace así, se ha hecho legalmente, esto, y este señor dijo, sí, pero no estamos de acuerdo, vamos a Roma. Y don José sentenció, no sé si se acordará él, que dijo, mira, cada uno pierde su tiempo y su dinero lo que le da la gana.
Claro. Ahora sí le voy a preguntar a don José, porque nos estamos dejando contaminar, don José, por la sociedad civil, por la sociedad laica o por la sociedad laicista, que aún es peor, cuando un conflicto lo queremos resolver por la vía de las mayorías y estamos dando voz a quienes tienen poco que decir al respecto de un asunto pues tan particular como este que afecta a dos cofradías concretas. Si pasa por el pleno, se aprueban y los hermanos mayores lo aprueban, todo está bendecido.
No, es claro. Es que las cofradías, gracias a Dios, llevan muchos siglos porque tienen una cosa que se llama la regla, que es la sabiduría. Ahora estamos leyendo el libro eclesiástico, es la sabiduría. Si es que a mí me hace mucha gracia, son siglos y siglos de sabiduría recogida en una regla. En esa regla también recoge la posibilidad de que aparezca la envidia, de que aparezca los... No nos olvidemos que los 12 discípulos, montones de veces, se ponen ellos a ver quién es el primero, a ver quién es el segundo, a ver qué... Y se ponen, y el Señor tiene que llamar la atención. Si es que ya lo tenemos todo inventado, y entonces...
Por cierto, en relación a ese tema, me gustaría hacerle una doble pregunta, y no sé si me la contesta usted entera o también me contesta algo Joaquín. En relación, por un lado, al tema de las normativas que se han presentado y que se están estudiando en estos momentos de la Unión de Hermandades, y por otro lado, en torno a la carrera oficial que usted decretó que se espera o que aconsejó que se esperara, porque yo es que he llegado a escuchar a un hermano mayor actual decir, no, la carrera oficial está aprobada, la que nosotros aprobamos, y a partir del mes después de Semana Santa otra vez se volverá a trabajar con este tema. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué es lo que usted aconseja? Y sobre el tema de las normativas, ¿se están haciendo bien las cosas?
Vamos a ver, la primera cosa que tenemos que ver es que toda la normativa está sometida al Código de Derecho Canónico, igual que el obispo está sometido al Código de Derecho Canónico. El obispo no hace lo que quiere. Mirá, por ejemplo, si yo voy a hacer una inversión de una cantidad de dinero, más de 200.000 euros, yo tengo que pedir al Consejo Económico y al Colegio de Consultores permiso. Yo no puedo hacerlo si a mí me da la gana. Es decir, está el Código de Derecho Canónico. Las hermandades tienen, está la normativa diocesana por encima el Código de Derecho Canónico. Incluso en algunas normas diocesanas hemos podido ver que, bueno, que hay un vacío. Entonces, hasta ahora, la salida procesional se decía que hacía falta la mayoría simple de los hermanos mayores para determinar cómo era la carrera oficial.
Para cambiar
la carrera oficial. Nos hemos dado cuenta que bueno, que tendría que ser los 2/3. ¿Por qué? Porque en toda esta polémica de la carrera oficial, nos hemos dado cuenta que no se puede montar una carrera oficial cuando aparece un grupo de hermandades afectadas y entra en un problema de perjuicio a un grupo numeroso y de ciertas hermandades y de muchas hermandades, no podemos.
Con
la mayoría simple. Entonces dice, no, mire usted, interviene el obispo y dice, no, la carrera oficial, dejarse de historia, aquí tenemos que llevar un consenso mayoritario, a ser posible de todo. Incluso lo recogeremos. En las normas de esta que sean más de dos tercios.
Pero que lo que quiero decir es que actualmente la carrera oficial que se aprobó con una mayoría minoritaria está paralizada.
Está paralizada porque además otra cosa que tienen que tener clara las hermandades es que cuando aparece el culto público, es decir, una hermandad en la calle, si sale la Merced a la calle, automáticamente la Merced no es de los mercedarios. El responsable último de una hermandad y un culto en la calle es el obispo. Lo que pasa es que el obispo delega una junta de gobierno y le entrega toda la delegación para que ellos lleven adelante la procesión y el culto público en la calle. Incluso le delega los horarios, recorridos y todo eso. Pero el último responsable de una cofradía en la calle es el obispo.
Yo creo que ha quedado bastante claro.
Perdóname, porque aparte de lo que está diciendo don José, cuando se para ese recorrido o esa nueva carrera oficial, todo el mundo se olvida de que cuando se habla con el presidente y se le aconseja que pare un poquito, al mismo tiempo se para un pleno extraordinario que iban a solicitar 27 hermanos mayores para que eso quedara. Porque claro, un pleno de hermanos mayores que aprueba una cosa, otro pleno de hermanos mayores lo puede parar. Y entonces, para dejar un poco tranquilo a todo el mundo, para que trabajara, porque como antes hablaba y como antes decía don José, coordinar, mover y hacer todo eso requiere mucho tiempo, pues para dejarle al Consejo Local de la Unión de Hermandades poder trabajar, se llegó a esto que don José le dijo, mira, preferiblemente que esto se pare, porque si no se para, hay 27 hermanos mayores que se han recogido la firma para hacer un pleno para que eso se retraste otra vez. Es decir, que hay que decir las dos cosas.
Lo importante siempre es que hay que evitar el clericalismo. El clericalismo, decía el cardenal Bogotá en el último encuentro de presidente de la Conferencia Episcopal con esto de la pederastia, decía, la raíz está en el clericalismo, que es entender todo esto en esquemas de poder. Y aquí tenemos que entrar en esquemas de servicio. Mire usted, y nos dejamos de recorridos y de historia. Aquí en el servicio, que estemos todos buscando el bien común. No es que yo mando aquí, hemos dicho por mayoría. Mire usted, aquí no vale la mayoría. Aquí vale el bien común y el bien de todas las hermandades. Y en ese sentido, claro que se le dijo que había que rectificar para no dañar a una sola hermandad, que era la oración en el huerto, con el recorrido, y había que buscar. Ahora bien, habrá que buscar un consenso entre todos y que todos quedemos contentos. Y habrá que ver pros y contras. Y habrá que ver A, B, C. Y habrá que votarlo y habrá que verlo. Y en último término el obispo buscará lo mejor para todos. Donde uno tiene que ceder una cosa, el otro tiene que ceder otra cosa. Y buscando el bien de la Iglesia y de las hermandades. No los bienes políticos. No. El bien de las hermandades, de todas las hermandades y el bien de la profesión pública de fe de todas nuestras hermandades. Y eso es lo que tenemos que buscar. En ese sentido, es lo que nosotros intentamos buscar.
¿Hay muchos políticos en las hermandades?
Bueno,
que jueguen a políticos, más que...
Yo siempre digo, las hermandades, hay siempre una política cofrade, que es bienvenida. Yo no la critico ni la rechazo. Está la política cofrade, está la devoción cofrade. Es decir, yo siempre digo, mire usted, a mi abuela, a mi vecina, que se vestía detrás del nazareno para pedir por su marido inválido, a ella le importaba muy poco la política cofrade, ¿sabe usted? A ella lo que quería es que su nazareno saliera y que ella pudiera tirar todo el año llevando adelante su marido inválido, su zapatería, y llevando una mujer ahí de tesón y de entrega. Eso es lo que a ella le interesaba. Y ahí hay montones de gente. Eso es lo que han visto esos alcaldes que estábamos hablando de Trebujena y de Espera. Toda esa gente que están ahí, esa es la devoción. Y después, gracias a Dios también tenemos política cofrade, porque gracias a la política cofrade podemos tener al nazareno en la calle. Pero tiene que ir todo en un equilibrio. Pasa lo mismo, la caridad y la estética en un equilibrio. Lo que podemos es, a base de la caridad, arruinar la estética, ¿no?
ni a base de todo estética y olvidando la caridad. La estética y la caridad, decía Benedicto XVI. Por lo mismo, política cofrade a su debido tiempo y devoción. Lógicamente, las hermandades que tienen mucha devoción tienen más tentación de más política cofrade. ¿Eh? Pero, sin embargo, por eso hay que llegar a un equilibrio. Se necesita el lazo. Y bienvenida sea el lazo. Pero hay que mantener el equilibrio.
Hay una persona que bueno, y al Jerez llegó después, pero bueno, sabemos que en Sevilla, si tú ibas a un trabajo, ya menos, pero hace una serie de años, si tú en tu currículum ponía que era miembro de la Junta de Gobierno de una hermandad, hiciera una hermandad de peso, tú te ponías por delante de todo el resto. Uh-huh. Porque aunque tú no utilizases ni el censo, pero sí tenías una serie de amistades que te iba a abrir una serie de puertas. Esa política ha existido. Y aquí en Jerez, bueno, pues en otros, a lo mejor no tanto con ese currículum para esto, pero sí se ha utilizado mucho y ha habido muchas... Claro, y ha habido muchas... Sí. Yo tengo como anécdota...
Que pregunten en urbanismo.
Mira, yo tengo como anécdota de ir a un encuentro...
O en cultura.
Fuera de Jerez, donde un señor de Cataluña, en concreto de Barcelona, donde hay una problemática distinta, donde en un momento dado el obispo de Cataluña, el arzobispo de Barcelona, no quería las hermandades, y alquilaron garajes, alquilaron locales, y la Generalitat dio dinero para que aquello siguiese hacia adelante. Y yo me acuerdo, no me acuerdo dónde era, pero bueno, era en el norte, y un señor me entregó dos tarjetas de visita. Una como hermano mayor de una hermandad y otra como secretario de una que no sé cuánto. Y yo le dije, pues mira, hijo, lo siento, pero yo no tengo tarjeta de visita, soy Joaquín Perea de Jerez. Es decir, que sí, que todo esto y durante mucho tiempo... Mira, os voy a contar una anécdota de un amigo nuestro, que aquí en esta mesa lo conoce todo el mundo, que es el barbero de los obispos. Como Pepe Castaño no se calla nada y lanza... Venía, no sé de dónde venía Pepe Castaño, con don Rafael Bellido Caro. Y al pasar por la calle Sevilla, donde hoy día está la Casa Hermandad de la Defensión, que en algún tiempo fue la Unión de Hermandades, la sede del Consejo, le dice a don Rafael, han cambiado el cartel. Y dice don Rafael, ¿de qué, Pepe, hijo? Dice, que han quitado la Unión de Hermandades y han puesto oficinas de colocación del Ayuntamiento.
Bueno, es la relación.
Lo hemos vivido, ¿no?
Claro que sí. Claro
sí,
que
pero sí. Yo también quería, mira, cuando hablo de devoción, de la sociedad popular, la devoción, también hablo de esa red de solidaridad, de caridad que hay dentro de las hermandades. Porque todos sabemos y todos somos conscientes cuando aparece un hermano, la enfermedad de un hermano que está necesitado, cómo se movilizan los cofrades para que lo vea un médico, para que le ayuden, para que... Eso está ahí. Uh-huh. Y eso es iglesia, y eso es devoción. Toda esa serie de cosas es la riqueza, y es el entramado familiar, y es la ayuda, y es ver que toda esa es la riqueza de la iglesia. Después está la política cofrade, que también se vale ahí un poco, era lo que decía antes, ¿no? A lo mejor uno tiene esa tentación de figurarse el primero, pero que no es que sea más malo, porque todo me pasaba también a San Juan en los Cebedeos que mandaron a la madre para ser los primeros, ¿no? Pues está eso ahí, esa política. Y entonces, todo en un equilibrio. Es verdad que tenemos que ir, y pienso que es un reto que tenemos como cofrades, hay que ir hoy día, damos por sabida muchas cosas y habrá que profundizar la eclesialidad, la eclesiología, habrá que profundizar un poquito en la formación. Y eso es necesario. No sé cómo afrontaremos esto. A lo mejor para presentarse a la Junta habrá necesario unos cursos de formación, como estaba antiguamente. Y bueno, estamos ahí viendo. Por lo menos que se sepa de qué se está hablando. Porque claro, cuando se habla de que aquí por mayoría nosotros decidimos, no, mire usted, es que esto no es mayoría, esto es la iglesia en la calle. Sabe usted que no es mi cofradía, es la iglesia en la calle. Lo que lleva usted es el tesoro de la iglesia, de la gracia, del perdón, de la redención. Lo que la iglesia ha puesto en sus manos es ese tesoro para que lo lleve usted a la calle, a los enfermos, a los ancianos. Eso es, que no es una cosa suya, que esto es otra cosa. Y eso es lo que tendremos que ir viendo la forma.
Esa ha quitado, José, la controversia de la política en, como usted decía antes, la política del ser el número uno dentro de tu hermandad, cuando tu hermandad no deja de ser la política en la calle?
Sí, pero no es la política en la calle. La hermandad, lo que le da fuerza a la calle a la hermandad no es la política. Lo que le da fuerza a la calle es, yo siempre digo, cuando tú vas pasando y ves a esa anciana en la puerta de su casa sentada con dos lagrimones viendo a su Cristo. Yo ya, para mí mereció la pena ya, ¿entiendes? Ya se acabó, vale, toda la política cofrade la ha usado el Señor para eso, para llevarle ese mensaje de esperanza a esa anciana o ese enfermo o a ese niño. A mí, mira, me encanta, y lo he confesado, me encanta el retorno de la yedra a su casa, ¿no? Después de la carretera, que me voy, ya sabéis que me voy muchas mañanas del Viernes Santo con la yedra. Y lo que se palpa es eso, ¿eh? Se palpa ahí eso. Quien quiera ver, que venga a ver a ese niño enfermo, a esa persona, a esa mirada a la yedra, esa esperanza, y toda una hermandad llevando esperanza a su barrio. Eso es esa es la maravilla, por decir una, tantas. No, sí, me voy a poner ahora a nombrar, que no se enfade ninguna, porque me pongo a nombrar y entonces ya...
Ángel, te voy a contar una anécdota, porque esto, los que estamos aquí todos los días, decía, con toda la problemática y esto, hay veces que tú dices, ya estoy yo harto de esto. Pero después vive esos momentos. Mira, en mi hermandad de Jesús Nazareno había una señora que acompañó a Jesús 80 años. Salió la primera vez con 3 años. Y con 83 pidió permiso a la Junta de Gobierno de acortarse un poquito la túnica porque tenía miedo a caerse con la túnica hasta los pies. Rosa, usted haga lo que usted quiera, no tiene ningún problema. Hijo, y este año voy a hacer nada más que la mitad del recorrido. Rosa, lo que usted quiera. Esta mujer hizo, y fue el año que empezó a lloviznar, y desde la catedral a nuestra casa pues fuimos a paso de agua, muy ligero, ¿eh? Y cuando entramos en la capilla de San Juan de Letrán, Rosa se vino para nosotros, nos dio un abrazo. Mira, hijo, dije que iba a hacer medio recorrido, lo he hecho entero, y además corriendo, con 83 años, ¿eh? Y le dice el hermano mayor... Bueno, Rosa, tú no te preocupes, el año que viene, dice ella, no hay año que viene. Dice, ¿cómo? Dice, no, esta noche Jesús me ha dicho que me voy a ir con él, que ya mi vida se acaba, que yo me voy a ir con él. Hombre, Rosa, por Dios, no, hijo, no. Pero además, con una confianza lo que estaba diciendo, en el mes de agosto se murió Rosa. Entonces, tú dices, es que merece la pena por todas estas personas... ¿Quién somos nosotros para decir que esas personas no tienen una fe, no tienen un sentimiento religioso? ¿Quién somos nosotros para faltarle, como hay mucha gente que le falta a estas personas?
Para jugar con la fe
de estas personas, ¿no? Es decir, es que eso es...
Es decir, me pedías un mensaje de cuaresma, dos mensajes de cuaresma para... Ahora voy a dar un mensaje de cuaresma a todos los cofrades, ¿eh? Están ahora con todos los preparativos de preparar, de meter, torcelo cofrade, todo eso. Que no se olviden que está todo en función de llevarle a ese Cristo y a esa Virgen a que esas mujeres, esa gente pobre, esa gente enfermo puedan mirarlo. Y entonces que entre en ese esquema. Entonces se limpia la plata con más alegría, se olvida uno de tanta política cofrade y se merece la pena dar mi tiempo para que un enfermo pueda tener un momento de esperanza viendo a su Cristo en la calle.
Quizá lo más importante que tenga la cofradía. Yo, se me ha quedado antes una pregunta que la hice, pero no la habéis contestado, y que casi para el final me gustaría que se contestara. Es sobre el tema de ese reglamento que se ha preparado por parte del Consejo, esa normativa que
yo,
se ha...
Yo te lo contesto, don José ya sabe que se ha entregado y lo tienen los canonistas estudiándolo.
¿Pero tardará eso en...?
Bueno, hombre, verás tú, esas cosas no se pueden hacer de hoy para mañana porque es una normativa. Primero, es una modificación de estatuto, es una normativa de reglamento de régimen interno. Te lo digo porque don José no lo ha visto, porque lo entregaron un día o dos antes, dice, 12 de viaje. Ya lo tienen los canonistas y se estudiará. ¿Qué tiempo va a llevar eso? Mira, en la iglesia decir de hoy para mañana, las cosas hay que hacerlas tranquilito y estudiarlo bien.
Y es que depende, porque los canonistas son vicario general, secretario canciller, tienen parroquia, tienen cuaresma, tienen Semana Santa, y bueno, y tampoco podemos forzarle la máquina. Y después todos sabemos que un estudio de una reglamentación, de una ESO, acordando con el código socanónico, las normas de sana, que eso no se hace en dos días, y entonces habrá que verlo.
Es que precisamente lo quería sacar porque es que uno después escucha que se quiere aprobar ya y sabiendo cómo están las cosas, por eso de ahí la pregunta.
Yo quiero, aprovechando que don José menciona a todos estos sacerdotes con responsabilidades que se acumulan, que sobrellevan, yo quiero tener una palabra para el más silencioso de toda la mesa, que es nuestro entrañable Luis López Cuervo, a quien sí quiero sí quiero a través tuya, Luis, hacer presente en nuestro programa ya al final que esa cuaresma que empieza es una cuaresma vivida intensamente en cada parroquia. San Dionisio, ¿cómo se prepara para el tiempo fuerte que nos llega?
Bueno, pues ahora hoy empezará el quinario del perdón, de la Hermandad del Perdón, que va a empezar con mucha alegría y está escuchando cosas que me va a ayudar para este quinario. También la preparación dentro de nada del centenario del Mayor Dolor. Después tenemos vamos a tener también un día para de retiro en la parroquia de Cuaresma.
Y que ayer regaló un cuadro de San Dionisio a todas las hermandades.
Sí, querer recuperar un santo que es nuestro santo patrón. Se dice
que tiene la cabeza en su sitio, ¿no?
Que tiene su sitio, ya.
Lo digo porque, bueno, es una gran duda, una gran incertidumbre que andamos siempre.
Tiene su cabeza en su sitio porque era un santo griego.
Claro.
Y
no el de París.
Y no el de París, que a ese sí le cortaron la cabeza. Y la idea es que recuperar esta devoción. Se habla de que los musulmanes tuvieron casi 8 siglos en la península ibérica. Bueno, pues San Dionisio Areopagita, patrón de Jerez de la Frontera, lleva casi 8 siglos de patrón de Jerez de la Frontera. Bueno, pues vino un rey, Alfonso de Molsabio, en el que puso esta devoción. Llegó un día, un 9 de octubre, se eligió este patrón y lo puso a esta advocación para que protegiera a la ciudad. Entonces, bueno, desde hace ya más de 750 y tantos años, bueno, pues tenemos que buscar a personas que nos ayuden en nuestra ciudad, que se busque el bien común, como se ha estado diciendo. En la Iglesia siempre busca el bien común. Y sobre todo, si es un santo, bueno, pues siempre va a interceder por nosotros.
Bueno, pues San Dionisio nos proteja. Queremos agradecer a don José que esté con nosotros. Llevamos más de una hora hablando de cuaresma, de cofradía, de sociedad de vida, al fin y al cabo. Quizás la última pregunta a cargo de nuestro director para poner corolario a un programa con el que pues nos estrenamos, Ángel, en una nueva cuaresma.
Bueno, yo más que una pregunta le tengo que dar, como siempre, las gracias a don José por estar siempre atento a los micrófonos de COPE, a Joaquín, como por supuesto, a Luis y a ti, a este fichaje estrella por la banda, el Gran Perea. Nadie sabe de horario como el Gran Perea.
En el fútbol hay un mercado de invierno y en las cofradías hay un mercado de cuaresma.
Eso es, bueno, y ahí estamos nosotros en el gran fichaje de este año carrera oficial.
Nadie sepa más de horario que mi primo Miguel, ¿eh?
Nos lo ha demostrado.
Lo demostró con las primeras voces el Miércoles Santo, con la Hermandad del Consuelo, que iba a ver a una de sus patronas, a Santa Ángela de la Cruz, y él fue el primero que dijo que no iba a haber problema, ¿verdad, Miguel?
Sí.
Lo dijo en antena rápidamente, además.
Y además los problemas este año van a estar por otro lado, no van a estar por ahí.
Pues lo he dicho por mi parte como director de COPE, darle la bienvenida, esperar que todos los jerezanos, todos los oyentes tengan una cuaresma fantástica y hacernos muy presentes con una cosa que me ha encantado, limpiar la plata, pero con esa alegría de que tu plata va a ser el brillo de la lágrima de alguien. Eso me parece que es vital. Todos los que vivimos nuestras hermandades, todos los que vivimos nuestro fervor popular, vayamos con esa idea muy, muy en la mente.
Muchas gracias, don José. Los micrófonos suyos, abiertos, por supuesto, cada vez que quieras.
Bueno, gracias a vosotros y nada, y ánimo y a sentirnos contentísimos de que tenemos una Semana Santa, que es lo que envidian tanta y tanta gente.
Don José Mazolos, nuestro obispo, pone colofón. Nuestro agradecimiento a Joaquín Perea, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, a Luis López Cuervo, desde sus múltiples facetas, que también haya estado con nosotros. Ha sido nuestro primer carrera oficial de esta cuaresma que se pone en marcha con el signo de la ceniza en la frente, Con la mirada puesta en tanto acto piadoso como tenemos por delante, el más inmediato, el Via Crucis de las Hermandades, y junto a ello, el ayuno, la abstinencia, la oración, en la memoria siempre al hermano más desfavorecido, y que todo ello cunda cuando nos toque vestir la túnica nazarena, cuando nos cunda la oportunidad de pegar el hombro a la trabajadera, que todo ello tenga el sentido que nosotros queremos ir transmitiendo a lo largo y ancho de cada semana. Feliz comienzo de Cuaresma para todos. Ya saben, cada semana un nuevo Carrera Oficial que encontrarán en cope.es/Jerez. Saludos en nombre de todos de Gabriel Álvarez.